hablarte en esta tarde acerca de vivir a la manera de Jesús. Vivir a la manera de Jesús. Estaba pensando en estos días, mira, hay tanta diferencia y gustos en las personas como personas hay en el mundo. Tanta diversidad, tanta diferencia como personas podamos ser. No hay dos personas iguales. De hecho, cuando ahora que vienen las vacaciones y uno piensa y preguntas a cada uno, quien tiene algunos días para descansar, unos te dirán, yo me voy a la playa, me encanta pasar unos días al lado del mar. Otro te dirá, no, yo no soy de playa, yo soy de montaña. A mí me gusta visitar sitios, andar por las montañas, ver parajes. Otro te dirá, a mí me encanta el bullicio, donde sea, pero me gusta estar rodeado de gente. Otro te dirá, pues a mí me gustan los lugares tranquilos, no me gusta el bullicio, me gustan los lugares donde no haya demasiado gente. En fin, preguntas a cada cual y cada uno tenemos formas y diferentes maneras de vivir. Si vas a pensar en la comida, uno te dirá, pues a mí me gusta lo dulce. Y otro dirá, pues a mí me gustan las cosas saladas. A mí me presentas cualquier cosa dulce y a mí no me llama la atención. Sin embargo, me presentas una tortilla de patata, un jamoncito y eso, en fin, cada uno tiene tantas diferencias y tantas formas. Si escogemos las amistades, cada cual tiene un perfil de amistad. En fin, hay tanta variedad como personas podamos ser. Y eso define el carácter y la vida de una persona. Ahora, ¿cuál es el vínculo que nos une en la fe? El vínculo que nos une, y sobre todo aquí en la iglesia, y que Jesús nos dejó marcado, el amor que os tengáis los unos a los otros. Ante tantas diferentes maneras, ante cada persona de una forma o de otra, aún en un matrimonio no hay dos personas iguales, uno tiene un carácter, otro tiene otro carácter. Lo único que une el vínculo es el amor de Dios en cada vida y en cada corazón. Jesús nos dejó unas palabras en Juan 15, 12. Y dice así, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El vínculo que une al cristiano con Cristo, el vínculo que une a los cristianos en una iglesia, en un país, en una nación, lo que une es el vínculo del amor a Dios y el amor de unos para con otros, iglesia. Y cuando hay un amor firme y fuerte, cuando el amor de Dios está en medio nuestro, Jesús dijo, ya no sois mis siervos, sois mis amigos, porque yo os doy a conocer todo lo que el Padre me da que yo dé a conocer, y os mostraré todas las cosas, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y ese fruto ha de permanecer. El fruto, querida iglesia, es la cosecha de algo que tú y yo hemos sembrado. Y qué importante es que vivamos a la manera de Cristo. Más allá de qué nos guste, qué no nos guste, la diversidad, las diferencias entre unos y otros. Jesús nos ha llamado a vivir a su manera. Y a su manera es un amor firme y fuerte. Un amor que da fruto, que permanece en la vida y que además tiene consecuencias de bendición. Este es el mandamiento que yo os doy. La manera de Jesús, iglesia, no es la manera de este mundo. La manera de vivir que Cristo quiere que tú y yo tengamos muchas veces no va a tener nada que ver con la manera que este mundo camina y anda. Hay unas lecciones de vida y una conducta de vida que Jesús nos dejó en las bienaventuranzas y quiero que tú y yo podamos ver en esta tarde. Porque si hay una manera de vivir más allá de esas trivialidades de las que yo he hablado, qué te gusta comer, qué no te gusta comer, dónde te gusta descansar, con quién te gusta descansar. Más allá de esas maneras, hay una manera en el Espíritu que Cristo quiere que tú y yo vivamos. Ven conmigo a Mateo 5. Y en Mateo 5 vamos a ver a Jesús hablando a la multitud, pero enseñando a sus discípulos. Quiero que te pares en esto. Vamos a ver a Jesús hablando a la multitud, pero enseñando a sus discípulos. Mateo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando el Señor está diciendo que la multitud acudió donde estaba Jesús, Jesús había estado haciendo milagros de sanidad, de liberación. Jesús estuvo alimentando a la multitud. Y cuando la multitud vio a Jesús, muchos le buscaban. Pero cuando Jesús está junto a ellos, les dice: vosotros venís a mí por las señales, pero no por la palabra que yo estoy enseñando. Trabajad por la comida, no la que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Jesús hablaba a la multitud, pero la enseñanza venía por aquellos que seguían a Cristo. Aquellos que estaban buscando a Jesús, reconociéndole como el único Dios verdadero. No solamente siguiendo a Cristo por los beneficios que en un momento dado tenemos. La paz, la bendición de Dios, cómo Él guarda y cuida nuestras vidas. Más allá de eso, iglesia, están las enseñanzas y una manera de vivir conforme a Cristo. Una manera de vivir que probablemente dista mucho de lo que este mundo promulga y promueve. Pero es la manera de vivir de Cristo en cada vida y en cada corazón. Bienaventurado viene de la palabra makarios. En griego, su raíz mak significa, habla de algo grande y de algo de larga duración. Bienaventurado es dichoso, feliz. Y cuando la palabra está diciendo bienaventurado, está diciendo bendición, que es grande para la vida de una persona que vive esta bienaventuranza y que además perdura en el tiempo. Hay momentos de gozo que son muy momentáneos. Hay momentos de placer que son muy momentáneos, pero cuando Dios está diciendo dichoso, feliz, bienaventurado, está diciendo es una bendición buena y es una bendición que perdura en el tiempo, en la vida de todo aquel que vive a la manera de Jesús. ¿Qué buscamos? ¿Una bendición momentánea? ¿O estamos buscando, Señor, yo quiero que tu bendición permanezca en mi vida y sea duradera, estable y permanezca en mí hasta el día en que yo me vaya contigo? Cada bienaventuranza conlleva una bendición para aquel que vive esa bienaventuranza en Cristo, ese estilo de vida. Quiero que sepas que vivir a la manera de Jesús va a reportar a nuestras vidas una bendición que va a permanecer hasta que tú y yo nos encontremos delante de Él. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando hablamos de pobre de espíritu, está hablando de aquel que reconoce su pobreza espiritual, de aquel que reconoce que realmente sin Dios no es nada y que quiere dejar a un lado toda su autosuficiencia y vivir bajo la gracia de Dios. Cuando uno dice pobre, mala palabra, porque la pobreza me habla de escasez, pero está diciendo el pobre espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de aquella persona que sabe que ha recibido una inteligencia dada por Dios, sabe que puede desarrollar la vida, pero todo lo hace bajo la gracia y el poder de Dios en su vida, porque sabe que depende de la bendición de Dios. ¿Sabes, iglesia? Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre erudito, conocedor de la ley, sabía más que muchos. Y Primera de Corintios 15, en el versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno ni de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia en mí no ha sido en vano, no yo, sino la gracia que hay en mí. Pobre de espíritu es aquel que sabe que depende de Dios, que busca en su vida no vivir en una autosuficiencia y en un no, yo ya sé, yo conozco, yo ya he vivido esto, yo ya sé cómo trabajar en esto. Sin embargo, Pablo decía que la gracia, dice, no yo, sino la gracia de Dios que habita en mí. Él decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Podemos decir a día de hoy, aún llevando años en el Evangelio y comprobar y experimentar la gracia y la bendición de Dios, podemos decir, soy lo que soy por la gracia de Dios en mi vida. Tengo lo que tengo por la gracia de Dios en mi vida. Y Pablo dice, no yo, porque por mí mismo, y fíjate, iglesia, que él fue enseñado por los mejores eruditos de su tiempo. Él estaba hablando acerca de la resurrección. Muchos tuvieron un encuentro con el resucitado, pero él fue uno de los privilegiados. Cuando Cristo le echa abajo al suelo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él tuvo un encuentro con el Maestro y él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque encima perseguí a los cristianos. Yo no soy digno de que me llaméis apóstol. Pero la gracia de Dios no ha sido en vano y soy lo que soy por la gracia de Dios. Y ese es un pobre de espíritu, es aquel que sabe que depende y necesita depender de Dios en cada área de su vida. Ven conmigo al Salmo 91, versículo 14, salmo muy conocido, que comienza así: quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no es esa parte la que quiero resaltar. Omnipotente es Dios Todopoderoso, es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 14, mira cómo habla la palabra y dice, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero lo que dice la Escritura, por cuanto ha puesto en mí su amor, has puesto en Dios tu amor y tu confianza. El pobre de espíritu es aquel que Dios es bueno, es aquel que Dios le ha dado una inteligencia, la desarrolla, pero dice, he puesto en Dios todo mi amor, toda mi confianza, y por cuanto yo pongo mi confianza en Él, dice la palabra de Dios, yo lo libraré en el día de la angustia. No está diciendo, no vas a tener angustia, porque algunos piensan que venir a Cristo supone estar exentos de problema, de peligro, de angustia, y querida iglesia, ¿quién no vive en medio de conflictos? Conflictos en la familia, conflictos en el trabajo, conflictos aquí, allá, conflictos. Pero sin embargo dice, por cuanto ha puesto en mí su amor, yo le libraré y yo le guiaré en medio de la angustia. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en medio de su angustia y le mostraré mi salvación. Todo aquel que pone en Dios su vida, su destino, todo aquel que decide, Señor, para cada área, para cada decisión que yo tenga que tomar, Señor, yo voy a buscar tu rostro con todo mi corazón. Jeremías 9:23. Son unos versículos que en esta iglesia se han hablado. Yo te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Yo te alabo porque tú eres bueno. Yo te alabo porque tú eres bueno, Señor. Jeremías 9:23 dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. La palabra de Dios está expresando tres virtudes: valentía, sabiduría y riqueza y posición en medio de esta tierra. Y el profeta estaba diciendo, no se alabe ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Porque todo esto no sirve de nada. Si alguien se tiene que alabar, es en conocer y entender quién es Dios. Y que en Dios habita la misericordia, pero cuidado porque también habita el juicio y la justicia. ¿Dios tiene misericordia? Sí, pero Dios ejecuta juicio también. Para todos aquellos que viven en impiedad, para todos aquellos, nadie puede burlar el nombre de Dios, iglesia. Y cuando está hablando, pobre de espíritu, está diciendo aquel que no se va a apoyar ni en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su riqueza. Hoy en día, iglesia, nada de esto vale nada si no estamos reconociendo al Dios que nos otorga sabiduría, valentía y poder económico. La gente tiende a alabar a lo creado por Dios en vez de al Dios creador. Tendemos a buscar la bendición de lo que Dios da. Y la multitud acudía a Jesús sencillamente porque les daba de comer y les saciaba de pan. Pero Jesús estaba diciendo: trabajad, esforzaos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna ha de permanecer. Dios va a dar sabiduría, Dios va a dar valentía, Dios va a dar su provisión. Pero nadie se alabe en ninguna de estas virtudes, sino antes bien en buscar a Dios, entender y conocer quién es Él. No oír de Dios. Oír de Dios ha oído todo el planeta Tierra, prácticamente, pero conocer y entender a Dios solamente son aquellos que son llamados amigos de Dios y a quienes Jesús se ha revelado en su vida y en su corazón. Dios Padre solamente reconocerá a aquellos que hayan creído en su Hijo Jesucristo, en la obra poderosa de la cruz, que redime, que salva, que perdona y que da vida eterna. Todo lo demás son regalos y gracias, pero pobre de espíritu es aquel que está reconociendo a Dios y que reconoce: Señor, solo sé que no soy nada y más te busco en tu palabra, más me doy cuenta que necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito de tu poder. No yo, no es por mí, sino la gracia de Dios en mi vida será la que me haga permanecer. Bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurados, felices, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gema, hemos empezado por pobres, ahora los que lloran, pues vaya manera de vivir que quiere Jesús para el cristiano. Pero vamos a explicar por qué la palabra de Dios está diciendo: va a ser feliz, va a permanecer aquellos que lloran, porque dice que ellos van a recibir esa consolación, ese consuelo de Dios mismo. ¿Recuerdas la vida de Job? Job es aquel hombre que padeció injustamente, hombre justo que padeció injustamente. Dice que Satanás estaba con Dios y Dios le dice: ¿has visto mi siervo Job? ¿Cómo me honra? ¿Qué íntegro es de corazón? ¿Has visto la vida de Job? ¿Su fe, su integridad? ¿Cómo guarda mis mandamientos? Y Satanás le dice: hombre, no en balde te sirve. Si tú le bendices todo lo que él hace, bendices su economía, bendices a sus hijos, ¿cómo no te va a servir? No te sirve de balde, le estás bendiciendo. Y Dios permitió prueba en la vida de Job. Solamente le dijo a Satanás: no toques su vida. No tocó su vida, pero al pobrecito no le faltó quebrantamiento alguno. En un día murieron todos sus hijos, perdió toda su hacienda, él cae enfermo de sarna. Dice la escritura que su mujer le decía: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job ni aun así maldecía. Tres amigos que tenía, y se supone que eran sus amigos, y Job 16:20 dice: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Los que disputan conmigo, los que me están acechando, los que me están litigando, son mis amigos, pero yo derramaré mis lágrimas delante de Dios. Es esa persona que se sabe incomprendida, aún sus propios amigos están en contra de él, porque lo que empiezan a hacer es a decir: ¿por qué le ha venido esto? Algo ha tenido que hacer. ¿No has visto la vida de alguna persona y has dicho: ¿qué ha hecho para que le venga una detrás de otra? Iglesia, Dios a veces prueba nuestras vidas y Dios hace ver el peso de nuestro corazón, lo que hay en nosotros, porque dice la palabra que cuando Dios habla con Job y le hace entender, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo estaba luchando con Dios y le estaba diciendo por qué, y Dios me ha hecho ver su grandeza y su poder. Y dice la escritura que el postrer estado de Job fue mejor que el primero, que si bendición económica había tenido, Dios se la multiplicó. Tuvo hijos e hijas. Dice que las hijas de Job fueron las más bellas de toda la nación. No había mujeres más hermosas que las tres hijas que tuvo Job. Y le repartió herencia tanto a ellos como a sus hijas. Dios bendijo sobreabundantemente la vida de Job. Pero por eso dice la escritura: dichoso aquel que llora, porque va a recibir consolación, no de los amigos, no del vecino, consolación de Dios mismo. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿A dónde acudes cuando hay lágrimas en tu corazón? ¿A quién acudes? ¿Quién es tu hombro? Que Dios sea aquel que escuche tu oración y sobre quien derrames tus lágrimas, porque aquellos que lloran recibirán consolación de Dios. Bendito sea su nombre. Salmo 6:6 dice así. Dice el salmista, y este es el rey David: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El rey David, un hombre que fue muy bendecido porque Dios le escogió para reinar sobre Israel. Pero la realidad es que también tuvo grandes luchas y grandes angustias. Tuvo que pelear y hacer guerra contra muchos enemigos. Por eso él estaba diciendo: estoy consumido, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Era tal la lucha, la pelea que él siempre tenía, lo primero por Saúl, el rey que estaba antes de él, que quería matarle, tenía en su corazón matarle, aunque ya Dios había determinado que el reino era para David, pero tenía que luchar con Saúl, tenía que pelear y guerrear contra un montón de enemigos. Además, él pecó acostándose con la mujer de otro hombre, promovió el asesinato de ese hombre, tuvo su primer hijo que falleció y murió por juicio de Dios. Tuvo también otros fallos delante de Dios, como fue censar al pueblo cuando Dios nunca le había dicho que censara al pueblo. Tuvo grandes fallos y David lloraba de arrepentimiento en su corazón. Pero aquellos que lloran delante de Dios recibirán consolación de Dios. El mismo rey David dice: porque Dios ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, Jehová ha recibido mi oración. Es un estilo de vida que busca agradar a Dios por encima de todas las cosas. La vida de Job, la vida de David. El apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, dice la escritura en Mateo 26, que lloró amargamente. Cuando uno llora por la culpa del pecado, cuando sabe que ha fallado a Dios, que ha desagradado a Dios, dice que él lloró amargamente. Sin embargo, Jesús fue quien después de resucitar consoló su corazón cuando empezó a decirle: Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Todo aquel que llora en la presencia de Dios, buscando la guianza, la fortaleza, Señor, quiero hacer las cosas bien en mi vida, recibirá consolación de Dios. Bendito sea su nombre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tercera bienaventuranza. Aquellos que son pobres en espíritu, la primera, que se consideran dependientes de Dios en todo momento. Aquellos que lloran, que derraman sus lágrimas, pero están buscando: Señor, ayúdame y sé tú quien me dé la guianza y la sabiduría. Y tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre no es debilidad. Una persona con mansedumbre es fortaleza en su ánimo, es dominio propio en su carácter, iglesia. Una persona con mansedumbre es una persona quieta, apacible, que no se altera ante la adversidad. No tiene que ver con carácter. No es que yo tengo mucho carácter, no es que yo tengo poco carácter. Conozco a gente de poco carácter que es muy soberbia e iracunda. Y conozco a gente de mucho carácter, expresiva, sin embargo, hay mansedumbre en su corazón. Hay templanza. Y esto, iglesia, es un fruto del Espíritu y se ejercita. Di conmigo, se ejercita. Se ejercita. ¿Puedo llegar a ser manso? Sí. ¿Menso? No. Simple tampoco, pero manso. Necesitamos ser mansos. Es el estilo y la manera de Jesús. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas, iglesia. Quien pasa por alto la ofensa es sabio. La mansedumbre hace que uno no se mueva de su lugar y permanezca confiando en Dios. Jesús mismo, en Mateo 11:29, Sama, hoy te vas a ejercitar ahí bien, que estoy dando tantas citas. Mateo 11:29, Jesús mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso de Dios viene cuando tú y yo aprendemos mansedumbre y humildad de corazón. La mansedumbre y la humildad van unidos, porque cuando una persona es quieta, cuando una persona es capaz de dominar su carácter y es capaz de mantenerse bajo la línea de Dios y en el Espíritu, va a haber también humildad. Y la humildad es esa capacidad de aprender, de entender el reino de Dios. El necio es soberbio, es orgulloso, es arrogante. El necio no se deja enseñar porque piensa que lo sabe todo. No reprendas al necio. Sin embargo, quien enseña, aquel que quiere ser sabio, va a recibir la corrección, va a recibir la enseñanza, porque el sabio tiene mansedumbre en su corazón y sabe apreciar y sabe entender y conocer el reino de Dios y sabe que no lo conoce todo y sabe que Dios es el que afirma sus pasos. Por eso hay una manera de vivir que es como Cristo quiere, y esa manera de vivir es que yo en humildad me someto a ti, a tu palabra, y en la iglesia fluyo en amor y en servicio unos con los otros, iglesia. Pero fíjate Gálatas 6:1, porque también hay un espíritu de mansedumbre, vivir con un espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo, hablando a los gálatas, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido, hablo de Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No solamente es que mi carácter tiene que ser con mansedumbre, sino que además tengo que tener un espíritu de mansedumbre para enseñar a otros, para hablar a otros. Y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauración significa recuperar algo o recobrar algo que estaba mal y ponerlo en su estado natural. Restauración es cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando alguien sabe, Señor, la he regado. Pero sin embargo, en una iglesia donde hay una manera de vivir conforme a Cristo, lo que voy a ejercer es un espíritu de mansedumbre para poder hablar a mis hermanos, no bajo un espíritu de juicio, no bajo un corazón que enjuicia, sino bajo un corazón que busca restaurar, que busca edificar y que busca levantar. Hemos cantado la canción de La Victoria está en Jesús y dice, Él no vino a quebrar la caña cascada. Cristo no vino para apagar el pábilo que está humeando. ¿Has visto esa vela que ya se ha apagado y que está saliendo humo? Y sin embargo, Cristo cuando ve una vida apagada, Cristo no viene a terminar de soplar. ¿Ves cuando se apaga una vela que le haces con un dedo así para que ya no salga más humo y ya no quede nada? Muchos, cuando alguien cae o cuando alguien falla, ya termina de hacer, bueno, ya, ¿no? Estás apagado, ya, venga, pa, 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 fuera. No, espíritu de mansedumbre para restaurar es cuando yo voy a hablar a mis hermanos, y ya no solamente en la iglesia, el amor de Dios, el testimonio del amor de Dios se encuentra cuando tú estás amando a la gente que hay fuera y cuando tú estás recibiendo odio y tú estás recibiendo realmente falta, sin embargo tú respondes con un espíritu de mansedumbre, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Por eso, felices, dichosos van a ser los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Felices, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de la justicia de Dios. La justicia es lo correcto, lo recto, lo verdadero en la vida. Y Cristo es esa justicia y es esa verdad en medio nuestro. Y un estilo y una manera de vivir es que tú y yo tengamos hambre y sed de la verdad que habita en Dios y en su palabra. De la verdad que habita en el reino de los cielos, de la verdad que está escrita para cada uno de nosotros, iglesia. Cristo es la justicia y la verdad, y lo correcto habita en Él. Por eso bendito todo aquel que tiene hambre y sed de Dios, no de lo que el mundo dice que está bien, sino de lo que Dios dice, esto es lo correcto. Camina por la verdad para que te vaya bien. Camina bajo la luz de mi palabra para que haya bendición en tu vida. Misericordiosos, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra de las bienaventuranzas. Dichosos, felices, aquellos que viven la misericordia de Dios. La Escritura dice que la verdad, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13 dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia está por encima de todas las cosas, iglesia. Tal vez uno diría, pues si has hecho mal, lo pagas. Pues si esto no te ha salido bien, lo pagas. Pero ¿cuál es la esencia de Dios? Misericordia. Por eso nosotros necesitamos vivir en misericordia. Proverbios 11:17, no lo busques, te lo digo de seguido. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Aquel que vive misericordia y que vive en compasión por aquel que le rodea, aun cuando fallamos, aun cuando no lo hacemos bien. Cuando yo llegaba a mi casa con malas notas, pues había una pequeña regañina por parte de mis padres, claro que sí. Pero sabes, ahí estaba mi madre que siempre decía, vuelve otra vez, vuelve a intentarlo otra vez. Vamos, no dejes de estudiar, no dejes de intentarlo. Ahí habita misericordia. Cuando uno hace mal en algo, cualquiera diría, venga, quítate de aquí, que no vales, que no sirves. Esto no es lo tuyo. ¿Cuántas veces llegamos a un trabajo y alguien nos ha desprestigiado y ha dicho, no, fuera? Pero la misericordia hace que venga una nueva oportunidad a nuestras vidas. La misericordia de Dios hace que Dios, que ha tenido misericordia de mí, que Dios que me ha amado, que me ha salvado, que me ha visto a pesar de mis torpezas, pero Dios me ha dicho, vuelve a levantarte, Gema, y a caminar de nuevo bajo mi palabra, bajo mi luz. Yo estoy contigo. Esa es la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán también misericordia. Si tú vives misericordia con los demás, en su momento Dios mostrará misericordia contigo. Lucas 6:35. Dice así, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Misericordia de Dios es necesario, es un estilo de vida que tal vez este mundo no aprueba, porque o lo haces bien o fuera, pero misericordia de Dios es oportunidad de Dios en nuestras vidas. Viviendo en perdón, no enjuiciando, y cuando uno da, dice, medida apretada y rebosante recibirás. Con la misma medida con la que tú mides, así serás medido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos informa y nos da vida y nos dice, Gema, vive de esta forma, porque bienaventurado es algo grande y que perdura en el tiempo. Cuando tú vives dependiendo de Dios, cuando tú vives derramando tus lágrimas en su presencia, cuando tú vives en mansedumbre, cuando tú estás viviendo en misericordia, cuando tienes hambre y sed de su palabra, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio de corazón es cuando uno no tiene doblez. Cuando uno no busca defraudar, sino lo que hablo es lo que soy es lo que hablo, lo que vivo es lo que te hablo y te cuento. Limpio de corazón es aquel que se muestra tal cual delante de Dios, buscando agradar a Dios por encima de todas las cosas. Bienaventurados los pacificadores. Hay muchas bienaventuranzas, iglesia, y cada una de ellas reporta una bendición a la vida del creyente. Que mira, tú puedes tener diferentes gustos, diferentes formas de pensamiento, de cómo te gusta divertirte, pero hay una forma y una manera de vivir en Cristo que es la que a todos nos tiene que unir. Cuando tú y yo vivimos bajo esta bendición, hay un espíritu de amor y un espíritu de unidad tan fuerte, iglesia, que la bendición de Dios permanece en su casa y en su iglesia y en cada uno de nosotros. Amén. No pienses, bueno, me quedo con esta bienaventuranza, me gusta más, pero esta otra, pues ya la ejercitaré. Mansedumbre, bueno, pues ya la ejercitaré. Cuando sea mayor ya seré más manso, ahora tengo que tener fuerte carácter. No. Cada bienaventuranza reporta una bendición para tu vida. Y cuando está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Gente que no busca contienda, gente que no malmete, gente que no es rencillosa en su vida, gente que cuando ve que dos personas se están enfrentando, busca traer paz y equilibrio en familias, en amigos, en vecinos, gente pacificadora. Benditos, felices, dichosos los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Vienen tiempos, iglesia, cuando por causa de nuestra fe, cuando por causa de un estilo de vida que tú te fijes y tú digas, Señor, yo quiero vivir a tu manera, no a mi manera. Yo no quiero vivir como se vive en esta sociedad, fuera de normas, fuera de ley, fuera de lo que sea buscar a Dios y agradar a Dios. Iglesia, seremos perseguidos, insultados, porque vituperar es insultar, menospreciar. Cuando lo hagan por causa de mí y sin razón y sin motivo, gozaos porque hay premio en el reino de los cielos. La vida del creyente tiene que ser fuerte y firme. ¿Tú has visto las tortugas, el caparazón de una tortuga? Fuerte, su cuerpo pequeño. Es frágil, pero tiene un caparazón tan fuerte que cuando él ve venir el peligro, esconde la cabeza, mete las patas y lo único que tú estás viendo es un fuerte caparazón. Mis primos se empeñaron en una tortuga hace ya 20 años y le trajeron a casa de mis tíos una tortuguita así. La llamaron Zidana. Pensábamos que no iba a durar ni 3 meses, una tortuguita así. En el invierno se ocupaban de ella lo mínimo imprescindible. Querían una mascota, toma una mascotilla. Pero se ocupaban de ella lo mínimo imprescindible. Pero resulta que Zidane al final los va a enterrar a todos, porque es una tortuga así de grande y cuando tú ves a esa tortuga, y tú ves que alguien va detrás de ella, o ella percibe peligro, la han mojado algo, se esconde rápidamente, esconde su cuerpo, esconde su cabeza y sus patas, y vete tú a intentar matar a esa tortuga. Su caparazón es fuerte. Como cristianos, iglesia, o vives una fe firme y fuerte, o este mundo de alguna forma te hará tambalear y hará echar abajo tu raíz y tus fuerzas. Por eso te hablo de una manera de vivir, por eso te hablo de un estilo de vida que marque la diferencia y que te haga permanecer firme y fuerte en tu vida. Y cuando tú vives en misericordia, en mansedumbre, en esa pobreza espiritual dependiendo de Dios, maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer de Job. Yo no puedo maldecir a Dios. Job esperó fielmente a Dios y que Dios se mostrara y se revelara su vida. Y cuando Dios le mostró su grandeza, dijo: Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora realmente mis ojos te ven y puedo entender y comprender. Por eso Pablo decía: yo vivo no por lo que soy yo, sino por la gracia de Cristo en mí. Soy lo que soy, no por mí, sino por la gracia de Cristo en mi vida. Y su gracia no ha sido en vano. Pablo fue el mayor misionero de la iglesia primera en la era de la historia. Él evangelizó muchos lugares de gentiles y fue un apóstol misionero más que cualquiera de sus apóstoles, del resto de los discípulos de Jesucristo. Y él dijo: he testificado más que todos ellos. Y él dice: no yo, la gracia de Dios en mi vida. Cristo en mi vida. Por eso la manera de vivir al estilo de Jesús hará que tú le des toda la gloria a Dios y que delante de Dios uno se vea tan insignificante, pero al mismo tiempo tan firme y fuerte, con un caparazón tan fuerte que uno se hace indestructible ante el mundo, pero sin embargo vive rendido y postrado a los pies del Señor. Vive a la manera de Cristo. Vete a la playa, vete a la montaña, come dulce, come salado, eliges tus amistades, pero a la manera de Cristo, y vive un cristianismo a la manera de Cristo. Hay cosas negociables en la vida, pero reino de Dios no se negocia. Tiene que ser firme y fuerte en tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie.